Voy a hacerles franco, ni me voy ni hago nada, como les conté ayer que hizo ese comediante español y que podríamos poner esa actitud en boca de varios. Pero no, el comediante español era divertido y la señora Tobá no es tan divertida, parece. No tiene mucho sentido el humor. Y de eso tenemos pruebas que nos va a contar la Nicole. Nicole.
Oye, claro, porque siguen las repercusiones con este llamado a la movilización social del senador Núñez, más encima un senador que fue apoyado por toda la directiva del Partido Comunista y algo que ha pasado en segundo nivel, pero me parece que es igualmente grave, apoyado por uno de los principales partidos del Frente Amplio, que es Revolución Democrática, el mismo partido
¿Qué es eso?
de las fundaciones. Salió a apoyarlo el presidente Diego Vela y hablando de que que la acción social es lo único que
Acción
permite que
social.
avancemos. Acción
Acción.
social.
¿Qué la llaman a las montoneras, a los incendiarios? ¿Eh? Acción social. Presión ciudadana, cualquier cosa menos la realidad.
Claro, ellos son la mayoría social y aluden al resto como una mayoría circunstancial. Tú sabes que no la
Claro.
respetan, para ellos no es válido. Y después que la centro-derecha quedó con la presidencia del Senado, con la mesa del Senado, para ellos se le hace aún más inviable sacar adelante las pocas reformas
Y
que
bueno.
podrían ser parte de algún hito en el programa del gobierno de Boric. Ahora, Monsalve fue bastante claro, porque fue el primero en responder en que esa no era la manera en que funcionaba el gobierno. Pero después, tú lo analizaste ayer, pero después hacia abajo, hoy día que siguieron respondiendo algunos, uno ve que el Partido Comunista, el Frente Amplio, tiene clara su posición. Es decir, les resultó una vez que fue el octubre del año 2019 y no tienen ni vergüenza ni ninguna, sino que tienen descaro nomás en volver a utilizar esa herramienta si es necesario o por lo menos levantar la bandera de la amenaza. Pero lo que sorprende del Partido Socialista, que uno esperaría, ya que vienen de estos 30 años donde gobernaron, en que fueran bastante más claros en responderle con respecto a saltarse las vías institucionales para avanzar en las reformas. Y ahí el Partido Socialista tiene dos grupos, no sé si dos grupos, pero tiene varios descolgados en el cual aprovechan de criticar a la derecha y vienen a ser muy dudosa su posición con respecto al respeto de la institucionalidad. ¿Y qué respondió la ministra Tohá? Que es lo interesante hoy, porque tratando de ser viva, tratando de con esto me lo friego a todos, dijo en su minuto. Le preguntan acerca de este llamado del Partido Comunista, que yo lo encuentro sumamente grave, ¿eh? Todo esto no me parece que es para tomárselo a la ligera, ya lo hicieron una vez. Y la ministra Toa dijo que en democracia las opiniones políticas están constantemente y las presiones políticas están constantemente de los partidos, de los parlamentarios, incluso de los empresarios como la CPC, dice. Y uno se pregunta, ¿dónde está la opinión ciudadana? Entonces, siempre es bueno que la ciudadanía pueda expresarse. Y luego recalcó que cuando los empresarios dicen, no estoy leyendo todo textual porque fue largo, pero cuando los empresarios dicen todos los días que si se toma tal decisión, esto va a afectar el crecimiento, ¿acaso no están presionando? Bueno, y acá solo decir dos cosas, Fernando. Uno, que me llama la atención la manera en que la ministra Tohá define a la ciudadanía, porque en una democracia sana, supuestamente los parlamentarios y los partidos políticos están para representar a la ciudadanía. Ella se pregunta, bueno, ¿y cuándo habla la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía habla a través del voto. ¿Eso es la democracia o no? Yo no estoy evaluando si está funcionando bien o mal esa representación. Estoy hablando de los principios democráticos que, por lo que veo, la ministra Tohá los olvidó. Entonces, habla de, bueno, ¿cuándo habla si solamente están hablando siempre los partidos políticos, los parlamentarios, el gobierno, incluso los empresarios? La ciudadanía en la democracia se representa a través de los representantes que son los que tú eliges a través del voto y que están o bien en cargos regionales, en cargos locales o en cargos como en el Parlamento, siendo senador y diputado. Y los partidos políticos en teoría surgen para representar ciertas posiciones distintas en la sociedad. Entonces, cuando ella hace esa distinción, ahí estamos hablando del declive total de la democracia, es decir, los parlamentarios están para representarse a ellos, para representar sus intereses y para representar los intereses del poder de los partidos políticos. Y en segundo lugar, el tema de los empresarios, que dijo, dime nomás,
Dale, dale, se continúa. Continúa.
que dijo acerca de la expresión, efectivamente la democracia convive llena de presiones de todo tipo. Muy distinto es advertir consecuencias, por ejemplo, en la economía, si se suben los impuestos, que no tiene que ver con el cuento del lobo ni amenazar, sino que la economía funciona matemáticamente, es decir, si van a subir los impuestos, por supuesto que van a pasar ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y además, ejercer presiones o ejercer tus propios intereses a través de los canales institucionales en una democracia sana no tiene ningún problema. En lo que está haciendo el Partido Comunista y el Frente Amplio es decir abiertamente, bueno, si no tenemos mayoría, avancemos por la calle. ¿Y cómo avanzar por la calle? Destruyendo, saqueando, lo que hicieron en octubre. Por lo tanto, esa mezcla que hace la ministra Tohá tratando de ganar el punto me parece absurda y me parece además que debilita sus propios conceptos democráticos.
Ok, voy a recordarles, amigos, que este programa y los demás de la semana están bajo el amparo protector de miclimo.com, que les recuerda a los señores industriales que tiene también equipamientos para grandes recintos donde hay máquinas, trabajadores y se requieren equipos especiales de gran calado, de gran eficiencia. Los tiene también Miclimo. Por supuesto, también sigue teniendo los productos para las casas, los departamentos. Todo de la mayor calidad, las promociones han sido todas muy exitosas, la gente se ha llevado los equipos y se está llevando. Póngase en contacto a ver qué todavía está vigente en de estas promociones que yo les he contado. Y sea o no en caso que hayan todavía promociones, le conviene a usted tener estos equipos. Y no olviden los señores empresarios, los equipos industriales de Miclimo. Y les recuerdo también que este jueves en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón con un conjunto estupendo, 8:30, reserven mesa. Recuerden que hay un estacionamiento frente a Tenderini, a unos metros cruzando Agustina, un estacionamiento subterráneo grande, va a caber sin ningún problema, va a estar seguro y cómodo, lo va a pasar muy bien. Bueno, de repente es bastante difícil comentar, analizar, examinar las frases de la señora Tohá, de cualquiera de los miembros de esta hidra de miles de cabezas. En primer lugar, porque es aburrido, porque siempre dicen lo mismo, las mismas tonterías. Entonces, es como un profesor que se enfrenta siempre al niño porro que se equivoca con la tabla del 3 y siempre mete las patas, dice que 3 por 7 es 20. Es como eso, ¿no? Entonces ya el profesor se empieza a latear. Yo no soy profesor y me lateo mucho antes, no tengo mucha paciencia. Entonces, esto de la expresión ciudadana no es casual, ¿eh? Es una tontería, por supuesto. Porque, como tú explicaste, la expresión ciudadana en una democracia están todos estos órganos representativos, en eso consiste una democracia. Ahora, si quiere una expresión ciudadana más directa, ahí están las encuestas, señora, écheles una mirada. Ahí se está expresando la ciudadanía, los están pateando en los dientes al gobierno, esa es la verdad. Pero esta insistencia majadera en la ciudadanía, que habla la ciudadanía, que la presión ciudadana indica que se están preparando verbalmente y quieren preparar al país para otro numerito octubrista o parecido. Vamos a ver ahora con esto el famoso Día del Joven Combatiente en qué se traduce. Ojo, ojo, están sondeando el globo sonda. Entonces esto de la ciudadanía, el día de mañana sale una horda a quemar todo otra vez y es la ciudadanía que, como dijo Carmona, está dando sus razones, porque esa es la forma que razonan con una botella de Molotov en la mano. Flor de razonadores en la izquierda. Entonces, bueno, Tohá es un espécimen muy particular. Ya reventó en su momento de gloria a la Municipalidad de Santiago y ahora ha ascendido a niveles superiores y está colaborando en reventar el país completo. Ella aporta su granito de arena verbal, sus declaraciones absurdas. Se debe creer inteligente, incluso la señora toda metinca a mí. Debe creer que la maneja de taco. Está muy equivocada. Lamento decirle, señora, que no pasaría las pruebas que se usan en estos casos. Entonces, Lo que sí me preocupa es que esto no se transforme en otro numerito octubrista. Eso es lo que yo creo que preocupa a todo el mundo. Y vamos a ver cómo se ve el panorama en los días que vienen con el llamado el Día del Joven Combatiente, que han sido siempre jornadas violentas. Vamos a ver si ahora crecen en violencia o no. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Está todo por verse.
Claro, ahora, ¿en qué contexto se da eso? ¿Te acuerdas que analizamos en marzo que esto viene hace rato, ¿eh? El jefe de la bancada del Partido Comunista, el diputado Cuellar, en marzo, cuando empezaron ya a movilizarse en el Congreso, volvieron de vacaciones, advirtió que la falta de marchas sociales, la falta de movilización social había incidido en la en que existían muy pocos avances en las reformas que ellos quieren. Eso ya empezó a calentar un poco los motores con respecto a esto. Y el análisis más inmediato se da en qué contexto se da esto. Se da previo a que se va a votar la mesa de la Cámara, donde en teoría, bajo el pacto que tienen en el oficialismo y algunos descolgados del centro, de la centro-derecha, no con Renovación Nacional, que no lo firmó, le tocaría a Carol Cariola, el Partido Comunista, y todo hace prever que también estarían por perder la Cámara. Entonces, ante esta situación en la cual no solamente tienen un gobierno que no tiene dirección y que no logra avance y que funciona mal, sino que además perderían poder en el Congreso, es que vienen preparando estas advertencias. Y entonces hoy día volvieron a subir de tono algunas declaraciones, pero yo quiero acá hacer un punto. Por ejemplo, en Chile Vamos, junto con creo que Demócrata, emplazaron al gobierno y al presidente y al oficialismo también a definirse con claridad y sin ambigüedades ante la amenaza que ha confirmado el Partido Comunista y el Frente Amplio. Es de gravedad llamar a actuar al margen de la institucionalidad. Y esto también porque en el llamado que hizo el senador Núñez también habla de actuar por decreto, es decir, saltémonos el Congreso y hay mecanismos institucionales para por decreto seguir adelante. Y esto es un poquito, un peldaño más arriba de lo que habían comentado algunos parlamentarios de la centro-derecha y de la derecha con respecto a la llamado del Frente Amplio del Partido Comunista. Pero yo creo que acá hay un contexto que creo que la centro-derecha no está mirando y no ha evaluado, y creo que sus respuestas y sus emplazamientos deben ser muchísimo más claros y muchísimo más directos, con un lenguaje mucho más propio de estos tiempos. Y tiene que ver con que si uno revisa lo que está pasando en Venezuela, si uno revisa lo que está pasando en general con las autocracias o con los regímenes totalitarios que en algún minuto, hace años atrás, se vestían, tenían una capa
La democracia.
de avance y de democracia, como no llamar totalitario a Chávez, por ejemplo, y hablar del socialismo del siglo XXI, etcétera. Bueno, esa situación se está acabando. Las democracias, las autocracias y los regímenes totalitarios también están calentando motores, ya no se están disfrazando y están afianzándose en el poder. Eso es lo que está pasando en Rusia, eso es lo que está pasando en Venezuela con opositores al régimen de Maduro encerrados en la embajada argentina que les dio asilo y pidiendo un salvoconducto para salir, solo porque participaban de la campaña de María Corina Machado. Es decir, estoy dando dos ejemplos, que Rusia y Venezuela, porque han sido los últimos, pero hay una serie de otros países en los cuales ya no se esconden con un disfraz democrático, sino que simplemente ya son dictaduras. El Partido Comunista vive en ese contexto también. Por lo tanto, no es solo que les resultó el octubre del año 2019, sino que también están amparados por este eje en el cual ya tampoco tienen ganas y no tienen deseo de seguir disfrazando que no son democráticos y que ellos apelan a otro sistema y a otro modelo de sociedad. Ese es el gobierno que tenemos.
Voy a mi primer bloque comercial, amigos. Torch, las linternas, no les voy a mostrar hoy día ninguna. Linternas únicas que ustedes solo pueden conseguir en el sitio de Torch, resistente al agua, resistente a las caídas y lo más importante, mucho más potente, incluyendo las más pequeñitas que yo les he mostrado muchas veces, mucho más potente que las linternas común y corriente que usted les mete una pila adentro, que no duran nada. Estas tienen una batería propia que usted la carga en el computador o en la corriente también. Se recargan cientos de veces y usted tiene una linterna realmente espectacular, a veces tan pequeña que las puede poner en el bolsillo de la camisa, solo en Torch. Continúo con KMRP, un software para manejar bien, correctamente, sin fallas, sin error y sin olvido, todo lo que tenga que ver con la finanza, la administración y la gestión de una empresa de cualquier tamaño. De cualquier tamaño. Si usted tiene una mini empresa, una pyme, también. Si tiene una gran empresa, lo mismo. Maneja finanzas, salario, cotizaciones, qué pasa con las bodegas, los stocks, todo. Es una inteligencia artificial que lo ve todo, 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 todo. Vaya poniéndose en contacto, son muy accesibles estos sistemas, no son algo del otro mundo. Gestión económica, siempre digo lo mismo, gestión condominios. Gestioncondominios.cl es una empresa que se dedica a manejar los aspectos administrativos de la administración de un condominio o de un edificio. O sea, la parte que el administrador a veces no conoce bien, la parte que le quita mucho tiempo, las planillas de sueldo, las cotizaciones, los cobros de gastos comunes, quién está debiendo, no ha pagado gastos comunes por 3 meses, todo ese menjunje administrativo de papeleo, de impuestos, de cuestiones, déjeselo a expertos. Gestioncondominios.cl y usted dedíquese a la parte física de mantención del condominio o el edificio. Y termino con autowolf.cl. Ubique ahí a un grupo de profesionales que van a ir a su casa a dejarle la carrocería de su automóvil como nueva. Y en un día, 24 horas, y usted va a tener un auto, pero como nuevo, listo para venderlo si usted eso es lo que quería o para usarlo sintiéndose que el auto está decente. Autowolf.cl. Bueno, ¿qué puedo decir? No. Está claro que están preparando algo. Están desesperados, ven venir la debacle, como expliqué ayer, y van a recurrir a los métodos que sea. Según Evelyn Matthei, ella tiene miedo de que haya fraude electoral, otros tienen miedo del octubrismo, otros tienen miedo, o no miedo, pero se esperan lo que yo creo que va a ocurrir, una enorme representación puesta en escena de acción contra los delincuentes, contra esto y contra otro. Piensen que hasta la alcaldesa de Santiago, una persona indescriptible en cuanto a su capacidad de gestión. Están desalojando algunos edificios ahí en algunos barrios de Santiago para dar una
Claro.
muestra de eficiencia. Todo eso es parte de una comedia gigante que van a montar ese otro método. Luego está el método del chantaje con esta amenaza que la disfrazan con un lenguaje a veces civilino, esto de la presión social, de manifestar los intereses, manifestar los puntos de vista de los intereses, todas esas mentiras, en el fondo están diciéndoles, señores, vamos a sacar de nuevo los orcos a quemar todo y esta vez vamos a incluir su casa. Van a ocupar todos los métodos habidos y por haber. Ahora yo creo que se están hundiendo más. Esto me recuerda a esa gente que se enreda en un pantano y se agitan para salir y se hunden más hasta que desaparecen. Eso es lo que le está pasando a la izquierda. Van a desaparecer por una generación de la escena política chilena. Se lo doy firmado. Así va a ser. Otra de mis predicciones que nunca han fallado hasta ahora, como les debiera a estas alturas constar a ustedes que es así. Se van a hundir por 25 años como mínimo, después de todo lo que han hecho. Y si ahora pretenden resucitar al octubrismo, pretenden asustar a los chilenos, pretenden repetir lo de octubre del 19 con otro gobierno, con un gobierno que se cagó en 3 tiempos, como se dice. Perdónenme, pero eso es lo que ocurrió. Con un país que no conocía esto antes, ahora ya lo conocemos. Bueno, no se va a poder repetir esa historia y si la repiten, si la intentan repetir, va a ser la debacle, va a ser al cuadrado o al cubo. Si la única esperanza que tienen esta gente, fíjate, es la derecha, porque como tú muy bien dices, una y otra vez dan pruebas de lo mismo. Tibieza, blandura, un lenguaje no civilino, sino que cobarde, simplemente una cosa suavecita, una cosa de gente que no se moja el popó, gente que dice, bueno, pero pase lo que pase, yo voy a seguir bien. Entonces, mientras tanto, no concitamos el odio de las turbas. Entonces, seamos suavecitos. Eso es más esa tendencia a fragmentarse que tiene la derecha que ha sido toda la vida, desde la época de los pipiolos y pelucones en el siglo XIX. Eso es la única esperanza que tiene la izquierda. Ninguna otra cosa le va a funcionar. Porque además te digo una cuestión, ¿eh? Si llegan y se llega a descubrir que se descubriría algún tipo de chuecura en las elecciones de octubre, les va a llover fuego encima. Porque ahí sí que van a estar dando una razón institucional para que la pasen muy mal. Bien. Eso nomás les
Ahora,
digo, saquen ustedes las conclusiones que les parezca.
es interesante ese punto. ¿Sabes por qué? Porque Evelyn Matthei, después voy a hablar de los candidatos de derecha más adelante en el programa, pero en una entrevista hablaba de que ha costado, criticando al gobierno de Boric, también hablando de estas elecciones en 2 días, que ¿para qué crear suspicacias? Que es lo mismo que planteamos acá en el programa. ¿Para qué? Si todavía creemos en las elecciones chilenas, no abramos una puerta que pueda permitir la duda o el fraude. Además que, ojo, que cuando se hizo excepcionalmente producto del COVID en las elecciones anteriores, en 2 días, fue con el gobierno Sebastián Piñera. Y por muy poco apoyo que tuviera el gobierno Sebastián Piñera, por muy por el suelo que estuviera, daba bastante más credibilidad que el gobierno del Frente Amplio, que está llamando a saltarse las instituciones, no el gobierno, pero el oficialismo, es decir, el 50% del conglomerado, el conglomerado oficialista del presidente Boric. Bueno, pero el punto es que en una de esas entrevistas Evelyn Matthei hablaba de que ha costado mucho restaurar el país o estabilizar el país. Y yo acá pongo un punto porque ella seguramente va a ser la candidata de la centro derecha. Y yo creo que el país no está estabilizado. El país no se ha estabilizado y estamos peor. Es decir, sí, nos empezamos a decrecer y empezamos a deteriorarnos en el año 2019, pero ese deterioro no se ha estabilizado todavía. El país sigue estando patas para arriba y seguimos decreciendo. Y no me refiero solamente a la economía, sino que en el crimen organizado, en seguridad, en educación, en salud. Por lo tanto, esa mirada de que ha costado estabilizar, yo creo que es equivocada. La candidata que representa a la oposición tiene que hablar de que Chile hay que restaurarlo, que Chile hay que ponerlo patas para arriba, no que ya estamos en tierra derecha o por último estabilizado. Mira, hay dos grandes momentos. Fernando, hoy día pensaba esto a producto de las palabras del Partido Comunista. Hay dos grandes momentos, uno mayor que el otro, evidentemente, que produjeron como un cambio en las placas tectónicas del país y un antes y un después, y que produjeron una especie de trauma. Uno de octubre del año 2019, evidentemente. No estoy comparando en la magnitud, ¿eh? Y hay otro pequeño momento que es el retiro de los fondos de pensiones. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque ya se volvió a levantar la amenaza de un séptimo retiro que estaría más o menos llegando a 3 meses antes de la
¿Quién la
elección municipal.
levantó?
Del oficialismo.
¿Quién?
Y no, no, hay varios diputados que están pensando en volver a discutir
En el Congreso, en otras
En el
palabras.
Congreso, claro, en el séptimo retiro, utilizándolo como mecanismo para ganar
Desde luego.
elecciones. Hablan que rechazarlo tiene un costo electoral. Hablan de que, bueno, entonces si la derecha no quiere la reforma de pensiones, entonces, bueno, saquemos el nuevo 10% o un poco menos de un nuevo retiro de la AFP. Y entonces hay dos mecanismos que se están utilizando como amenaza porque produjeron este trauma. Uno de octubre del año 2019 y otro el famoso retiro de pensiones que no solamente socava y no solamente deteriora las AFP, la AFP como institución incluso podrían desaparecer, sino que termina siendo el efecto más nocivo para la economía, no solamente personal, sino que nacional, con el efecto que todos conocemos. Y a pesar de todo esto, de la inflación, del alza del costo de los productos, etc., los parlamentarios siguen diciendo que, ojo, vamos a volver a discutir el séptimo retiro si no nos dan esto o si la derecha no se abre a la reforma de pensiones. Dos maneras de amenazar.
Están corriendo el amok. Ayer expliqué lo que era eso, no sé si algunos de ustedes buscaron en Google qué significa esa expresión, pero es una enfermedad muy rara en que un tipo se vuelve loco, sale corriendo con un cuchillo, con lo que sea, a matar gente hasta que lo matan a él o se suicida. Correr el amok viene por una droga que se usaba en algunas culturas del Indo-Pacífico, en Borneo, Sumatra, amok. O sea, la gente se volvía loca. Están corriendo el amok, o sea, francamente, en su desesperación. Y se están hundiendo más y más, lamentablemente a la pasada hunden el país también. Y, en fin. Pero ahora voy a ir a mi segundo bloque, amigos. Entreninglés.com. ¿Para qué le digo más? Profesores de inglés online. Va a aprender inglés de una vez por todas y va a poder manejarse bien con ese idioma. Entreninglés.com. KMMillas.cl, donde usted puede vender las millas que acumuló en sus viajes. Si no las va a usar pronto, ojo que desaparecen, más le vale convertirlas en plata y no pagan mal para nada. KMMillas.cl. Por último, vaya y pregunte, no cuesta nada. KM Millas. Continúo con Fundo Las Cumbres, que se encuentra esto a unos cuantos kilómetros al sur, me parece, de Puerto Vara, en una zona boscosa. Son parcelas con bosque incluido. Eso es muy novedoso, es un verdadero privilegio. Si usted quiere cambiar de vida, pero ya full, cambiar de todo, irse a un medio de un bosque como en un cuento de hadas es fantástico. Y no estando muy lejos de Puerto Vara, 10, 15 minutos en auto, usted además puede acceder a lo que necesita de la ciudad y luego de regreso a su casa desaparece la ciudad completamente. Fundo Las Cumbres, hay un QR, agárrelo con su celular y vaya al sitio donde hay unas personas que están ya ahí, que cuentan lo que significa vivir en ese lugar. Y termino el bloque con la revista Mundo Bursátil, que los invita a que se suscriban para que estén bien informados cuando vayan a hacer una inversión en la bolsa, no meter las patas, grosso, invertir justo en las acciones del Titanic. No, no lo recomiendo. Invierta mejor en algo que va a funcionar, invierta en lo que le recomiendan y sobre todo no invierta en lo que le dicen, ojo, ahí no. Mundo Bursátil, entre al sitio de ellos, mundobursátil.cl, y suscríbase. Bueno, tan desesperado, tan corriendo el amok, están amenazando con los retiros. Me pregunto qué reacción va a tener el señor Mario Marcel, que supuestamente era opuesto a esto de los retiros, porque hasta él, a pesar de que no es precisamente un genio resplandeciente en economía, se da cuenta del significado que tiene. Todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo lo vivió. Pero están dispuestos a todo. Marcel está dispuesto a todo, el gobierno está dispuesto a todo, la coalición está dispuesta a todo, están dispuestos al octubrismo, están dispuestos a reventar otra vez la economía del país, están dispuestos a amenazarnos con la calle, están dispuestos a montarnos una comedia. Mira, mira qué increíble la contradicción. Por un lado nos amenazan con sacar gente a la calle y dejar la crema, y por otro lado van a hacer la comedia de la seguridad. Son cosas que son opuestas, pero las van a tirar juntas, como
Oye,
agua, aceite con vinagre, una cosa increíble. No, pero no tienen límite. Van a tirar toda la parrilla, amigos. Créanme. Con la esperanza de que usted y yo somos tan estúpidos que se las vamos a comprar. Serán tan los que votaron a su oportunidad por Boric, los que después lo acompañaron en el segundo plebiscito, aunque a pesar de que eso en el fondo les resultó como una derrota moral peor que la primera, los irán a acompañar. Cuando empiecen a ver otra vez estos numeritos a su alrededor, cuando vean cómo están dispuestos a desfondar el país para seguir flotando, no ya en un barco, sino en los escombros del barco, en los restos del naufragio. Esta gente llega a extremos, Nicole, que son como para hablar de traición a la patria, porque francamente lo que están haciendo es demoler este país. Esto ya va más, esto no son errores, ni siquiera es un tema ya de que quieren la revolución. Esto es una especie de nihilismo político. Una cosa increíble. Séptimo retiro. Bueno, eso no va a
mira.
caminar. Yo me imagino que los que lo plantearon saben que eso no va a ser rechazado, pero quieren aparecer ante los supuestos electores como beneficiarios, como benefactores. A ver si ganan 5 votos extra de doña Juanita. Qué penca son. Qué penca el personal del Congreso. Qué penca son. Qué estúpido. Que rasca. Con razón, en todas las encuestas desde hace años están en el fondo de la tabla en cuanto a credibilidad y respeto del público. En el fondo, si no me equivoco, siguen estando en el fondo. Con un 2 o 3% de aprobación, creo que es el máximo que han logrado alguna vez, ¿no?
Así es. Mira la contradicción. Tú hablaste de movilizar a la gente en la calle y la seguridad, y mira la contradicción gigante que termina siendo en subámosle las pensiones a las personas, aprueben una reforma de pensiones, pero a la vez saquemos un nuevo 10% o un séptimo retiro, que a lo mejor es menor que el 10%, es decir, disminuyamos las pensiones de las personas. Es una contradicción
Pura contradicción.
gigante. Ahora, en este caso, la contradicción simplemente se entiende entonces que para el Frente Amplio y el Partido Comunista no se trata de subir las pensiones, sino que se trata de dinamitar las AFP, disminuirle su capital y que salgan del sistema. Es decir, ahí se entiende y, por qué podría existir esta contradicción. Pero mira, mira, yo realmente me doy el trabajo. Tú sabes que yo me doy el trabajo y leo las declaraciones de algunos diputados y uno dijo, Tenemos gente en el uno del norte del Frente Amplio, no, del Socialismo Democrático, dijo: la gente me está diciendo que el costo de la vida está muy alto, que no les alcanza para la canasta básica. Bueno, y tiene esa situación y resulta que aprueban o van a aprobar o dan los votos para seguir subiendo los impuestos, como si los impuestos fueran en otro universo paralelo. Y por lo demás, si aprueban un nuevo retiro, aumenta la inflación, lo que significa que los precios suben. Entonces, tienen entre la ignorancia, la mediocridad y lo penca que son, porque al final simplemente están contando votos, realmente sorprende. Yo creo que efectivamente el Congreso, los parlamentarios, los políticos en general tienen la lucha por el poder, porque de eso se trata, ¿no? Pero estos niveles, yo creo que no lo habíamos vivido antes.
No, nunca, nunca.
Niveles
Y
de este tipo de raciocinio, ¿no?
por esa razón creo yo que van a ser muy castigados, que van a una debacle. Por eso que hablé del término debacle ayer, de la novela de Solá. Van a una debacle y van a desaparecer del escenario 25 años, se los doy. O sea, no es que se vayan a ir todos para la casa. Lamentablemente no, van a estar dando vueltas por aquí. Pero no van a tener peso político. 25 años, fuera. Y va a pasar en otros países americanos también, porque estas cosas, digamos. Finalmente la realidad impone sus lógicas, la estupidez, los errores y la brutalidad terminan algún día, así como terminó el Tercer Reich en medio de las ruinas de Alemania, va a terminar esta onda izquierdista en América Latina con las ruinas del izquierdismo, pero como nunca antes se había visto, como nunca antes se había visto. O sea, ellos mismos, en su afán de poder hacer las tonteras que hacen en todas partes, porque donde llegan arruinan los países. En su afán por sobrepasar, por forzar la realidad, que es contraria a ello, porque el mundo cambia tecnológicamente, todos los conceptos que utilizan ya no sirven para nada, en su afán por hacerlo han sobrepasado la raya. Y por lo tanto viene la némesis. La némesis, estimados amigos, les va a pegar pero muy fuerte. Y mientras más se desesperan porque la ven venir, más fuerte les va a pegar. Espérate nomás. Espérate nomás lo que va a ocurrir si sacan a la gente otra vez a las calles a dejar la crema. Espérate cuál va a ser la reacción. En vez de sacar un 30 o 35% de voto, en las próximas más o menos van a andar por el veintitantos por ciento con suerte. Pronóstico de Nostradamus. Se los doy firmado.
Ahora, tú mencionabas al resto de los gobiernos de izquierda en América Latina y todo indica que por el desempeño que están teniendo efectivamente debiera haber un cambio de signo. Hay un solo problema, que a diferencia de la primera oleada de estos gobiernos de izquierda, donde estaba Rafael Correa, Kirchner, Michelle Bachelet, Lula en su momento, por nombrar algunos, ellos dejaron el poder democráticamente. Lo que está ocurriendo hoy en día con estas democracias manipuladas constitucionalmente es que están afianzando un poder
Pretenden, pretenden.
absoluto en el cual manipulan las elecciones y disfrazan que ganaron esta con votación. Lo de Venezuela ya es burdo, ya es evidente, no hay nada más que decir. Tiene a presos políticos, sacó a organismos internacionales, no permitió que se inscribiera la mesa de la oposición. Es decir, ya a esta altura dejemos de hablar de que van a existir elecciones el 28 de julio. Pero también he leído algunos análisis con respecto a lo que está ocurriendo en México con AMLO, que tiene una candidata ya seleccionada y que se va a elegir al nuevo presidente en los próximos meses, en la manera en que también ha ido de a poco manipulando las instituciones. Y
Claro.
varios alertan con respecto a lo que está pasando en México. Y mira lo que está pasando con Petro en Colombia, que ya advirtió que si no podía seguir adelante con su reforma, iba a llamar a una asamblea constituyente.
Sí,
Entonces,
sí, 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 sí.
hay una situación un poco distinta y la pregunta es si van a dejar el poder en caso de que pierdan elecciones. Y también me la hago acá, con respecto a Chile.
Bueno, sí, hay una tendencia a eso, sí, eso es lo que hemos estado hablando desde el principio. Eso es lo que hemos dicho muchas veces, que están dispuestos a cualquier cosa porque creen que ellos tienen la fórmula para sacar a estos países de la situación en que están, la hunden más, pero ellos creen que tienen a la vuelta de la esquina, ahora sí que vamos a llegar, compañero, al paraíso terrenal. Pero retornando a Chile, que es lo que nos interesa, tienen un problema básico, básico. ¿Es necesario que lo mencione? Un problema básico que no existe en Venezuela. Un problema básico. no lo voy a mencionar. Adivinen usted cuál es el problema básico que la izquierda en Chile, digamos, le pone un tope a todo lo que quieran ir más allá y quieren el día de mañana, por así decirlo, hacer un golpe de Estado interno, echar abajo la institucionalidad, decir ya vamos a seguir igual porque nosotros tenemos la razón, ustedes son unos necios, no nos han apoyado en las votaciones, así que vamos a hacer las cosas por decreto y las elecciones las hacemos como nosotros queremos. Hay un tope para eso. Hay un tope para eso. Y ahora, antes que, mientras ustedes meditan a qué me refiero, pero no voy a decir ni una palabra más, voy a mi tercer bloque. Tú sabes a qué me refiero, supongo.
Sí, pues,
Pero
y
no lo
mira,
digas tampoco.
no,
No lo
no lo voy
digas.
a decir, no lo voy a decir, solo
Ahora
que
búscame
miren
decir
el tiempo.
el tercer bloque. Y después dices lo que me ibas a decir antes de que yo dijera lo que voy a decir ahora, que es, amigos, compreoro.com. Vaya a compreoro.com y compre oro, compre plata en lingotes, en moneda, lingotes chicos, lingotes más grandes. Da lo mismo el hecho que usted va a tener un valor real, un valor intrínseco en su casa o en su oficina, donde sea que quiera ponerlo, que va a ser una reserva importantísima para usted pase lo que pase en este mundo. Sigo con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados para casos civiles, especialista en casos civiles, temas de divorcio, temas de contratos raros, cuestiones. Todos los temas civiles, habido por haber que son la mayoría. Pónganlos en manos de Salinas y Ojeda, que son especialistas, tienen una muy buena tasa de éxitos legales, porque son especialistas. Sigo con Transporte Escala, una empresa que ustedes probablemente no conocían, pero ahora van a conocer porque ofrece un servicio único, o sea, buses, minibuses, automóviles, para todo tipo de transporte, colectivos, individuales, todas las horas del día, todos los días del año, está disponible para usted Transporte Escala, para una vez, para mil veces, lo que sea. Y termino el bloque con patriciastocker.com, que se encarga con sus profesionales de registrar, de inscribir su marca comercial en Chile y en el extranjero, defenderla, renovarla y hacer todo lo que requiere una marca registrada, que es eso, conservarla para que dure y para que usted no pase por malos ratos con los frescos de siempre. Y ya que estamos en eso, hermanos en Cristo, nuestro Salvador. Acuérdense que viene la Semana Santa, así que preparen sus rosarios y sus espíritus para ese evento. Ajedrez, espacioajedrez.com, los está esperando para que se matricule usted o sus niños en alguno de los muchos cursos de ajedrez que hay para todo tipo de niveles de juego. Puede ser para un aficionado Mahoma, para un principiante, para un expert, como es vuestro servidor, para un maestro nacional, para lo que sea. Clases entretenida por Zoom, precios súper accesibles. Y continúo con Remodeling, la empresa de remodelación con puros profesionales para remodelar su piso, sus muebles de cocina, sus paredes y lo que sea. Tienen arquitectos, pintores profesionales, especialistas en suelo, pongámosle que se llamen suelistas, no sé, gente de muebles de mueblista para los muebles de cocina, que es complicado el tema, no es llegar y poner una cosa ahí. Todo con remodeling. Y finalizo con Hey Propiedades, la única corredora de propiedades en Chile que está vendiendo. Increíble, esto va a salir en el Ripley, ¿cómo se llama ese libro de las cosas raras? ¿Ripley?
Sí, Ripley, había una serie que la daban a medianoche.
Bueno,
Ya no.
estos gallos venden, no me pregunten, no sé, tienen método, trabajan todo el día, 16 horas, lunes a domingo, y se dedican a pocas propiedades, entonces les resulta, les rinde, les cunde, como se dice. Como decía mi abuela, Leonide, les cunde, mijito, les cunde.
Te iba a dar un ejemplo.
¿En qué
Sí,
estábamos?
te voy a dar un ejemplo en la línea de lo que planteabas con la diferencia de algunos países. Y yo no sé lo que va a pasar en las elecciones de México, nadie sabe, pero mira lo que ha hecho AMLO siguiendo el modelo de este socialismo del siglo XXI. Cuando asumió el poder, dijo que iba a sacar a las Fuerzas Armadas de la calle, porque ya estaban en la calle combatiendo el crimen organizado, y ella le hablaba de acá no se va a militarizar, etc. Bueno, a muy poco andar de su gobierno, no solamente fue necesitando las Fuerzas Armadas que la sacó a la calle, sino que de a poco le fue dando roles que van mucho más allá de la seguridad pública. Y entonces varios analistas hoy levantan la alarma diciendo que, ojo, que en México ya las Fuerzas Armadas están participando del gobierno, como lo que comenzó a hacer en Venezuela. Por ejemplo, construyen aeropuertos, están construyendo también en el sistema ferroviario, tienen funciones administrativas. Yo lo dejo hasta ahí en el sentido de que acá hay una especie de diseño y de guión que el socialismo del siglo XXI está siguiendo. Yo no sé si a López Obrador le va a funcionar, yo no sé si las Fuerzas Armadas Mexicanas serían
Probablemente,
capaces
probablemente.
de aprobar una elección estrucha. Lo que estoy diciendo es que acá hay una especie de guión seguido después del resultado de Venezuela y que están siguiendo algunos gobiernos de izquierda latinoamericana.
Acá no pueden porque hay una diferencia fundamental en cómo funcionaron. En cuestión de leer un poco de historia mexicana, que yo hace unos 5 años atrás me conseguí un libro de historia mexicana por razones, me van a creer ustedes las cosas que leo. El ejército mexicano no tenía nada que ver, como por ejemplo con las Fuerzas Armadas chilenas. Es otra estructura, es otra conexión que tiene con el mundo político desde la época de la Revolución de 1910, Pancho Villa, Emiliano Zapata, toda esa gente. Se formó este Partido Revolucionario Institucional, un nombre increíblemente raro, una contradicción en los términos, y la relación entre las Fuerzas Armadas y los civiles es muy distinta, y hoy en día además los une un negocio común que es la droga, porque a cada momento que nombran un jefe militar para combatir la droga, después se revela que era parte del negocio. Claro, parte del negocio consiste en que de vez en cuando ustedes sacan de la circulación del negocio algunos carteles porque usted está asociado con otro. No es que estén limpiando el negocio, sino que lo están regulando, que es una cosa muy distinta. Pero, ¿para qué hablamos el caso de las Fuerzas Armadas venezolanas? O sea, miren, es un tema totalmente distinto. En Chile, las Fuerzas Armadas son, voy a ponerlo un poco en blanco y negro, un compartimento estanco. Lo han sido, bueno, relean un poco la historia de Chile y sobre todo lean cómo fueron reformadas las Fuerzas Armadas chilenas con las técnicas, las doctrinas y las disciplinas alemanas a principios del siglo XX. Esto fue después de la Guerra del Pacífico. No me acuerdo cómo se llamaban los militares prusianos que vinieron a Chile a reformar todo. Se generó una cultura militar completamente distinta. Lean la historia chilena, la participación que hayan tenido los militares, no solamente el 73, sino que antes, es otro animal, la institución armada chilena. Y eso es lo que le complica bastante al PC, y por eso es que pusieron a este señor ingeniero eléctrico y un tipo, uno de los más inteligentes, todo el lote, si no el más, a ver qué podía hacer junto con una pandilla de 10 o 20 funcionarios más del Partido Comunista. Yo no sé si van a lograr algo, yo creo que no. Yo creo que no. Son un cuerpo extraño, son una especie de tumor dentro de las Fuerzas Armadas y así son vistos por las Fuerzas Armadas, lo sé. Así que ahí está la piedra del tope de todos estos intentos de, a pesar de todo, saltárselo todo. Como tú dices que hay una tendencia en algunos países. Acá se encuentran con esa gigantesca piedra del tope. Por mucho que parezca que ahora esta piedra del tope no quiere mover nada, no hagan apuestas respecto a estas cosas porque, ¿qué crees les digo yo? Hay límites, hay límites, hay fusibles que en algún momento saltan, hay situaciones que disparan ciertos procesos. Y si alguien aquí trata de romper la institucionalidad, por ejemplo, con un fraude electoral notorio y masivo,
Me acordé de el ministro Monsalve, solo porque Evelyn Matthei dice que no es recomendable hacer en 2 días la elección. Encontró tremendamente grave las declaraciones de Evelyn Matthei. En cambio, el Partido Comunista llama a saltarse la institucionalidad. No lo encontró tan
bueno,
grave.
pero ya dijimos
La mala
con
medición.
la señora Tobá es un cuento
No, no,
aparte.
ese fue Monsalve. Ese fue
Es
Monsalve, no lo encontró tan
para el
grave.
Museo Histórico Nacional, la señora Tobá. Ahí para ponerla ahí en alguna de las vitrinas, que es un caso. En otra vitrina ponemos en su momento a Boric. Todos estos personajes van a estar disponibles para las vitrinas en un momento dado, ¿eh? Del Museo Histórico Nacional. Como criatura, no sé, pues más o menos de la época de los tiranosaurios políticos. O de las bacterias políticas, ¿qué crees tú? ¿Por qué lado?
Vamos a ver qué pasa en 2 años más. Vamos a ver. Oye, quiero ir con otro tema a propósito del anuncio de la política nacional del litio, ¿eh? Un año después de este gran anuncio del presidente Boric de su estrategia nacional del litio, donde lo único que quedó claro en esa estrategia era que el Estado iba a tener un rol principal e iba a ser protagonista de esto. El día martes anunciaron finalmente algunas líneas de acción y definiciones de esta estrategia nacional del litio. Esto habría que decirlo como en cámara lenta, porque mientras el gobierno se da vuelta y se da vuelta, el tren del litio ya partió,
Claro.
ya está, ya fue, digámoslo. Pero bueno, en eso estamos. Entonces, algunos puntitos importantes y quiero después hacer la explicación de por qué creo que ayer salieron con esto. Bueno, primero que definieron que Atacama y Maricunga actualmente en explotación son estratégicos, es decir, justo lo que ya está explotado, es decir, ya está descubierto en Atacama, son estratégicos, lo que le da una posición prioritaria al gobierno a través de Codelco y a través de ENAMI, estas dos empresas que ustedes saben sustentables económicamente. Bueno, dos, habrán proyectos con participación del Estado, pero con flexibilidad, ¿eh? Entonces se van a discutir posibles socios en participación en algunas explotaciones, también con ENAMI y Codelco. Tres, otros 26 depósitos que aún hay que explorar. Ahí sí se va a hacer un llamado nacional e internacional entre abril y junio para que declaren que tienen interés y de ahí ver de qué manera se pueden asociar o explotar. Ahora, ojo que la ministra Williams dijo, bueno, esos 26 depósitos van a tener 3 meses para la empresa manifestar interés. Luego viene una consulta indígena, por eso digo que en cámara lenta. Y escuchen esto, el primer semestre del 2025 van a poder llamar a licitación o a trato, como sea
Ya,
que
bueno,
resulte.
vamos a tener que meternos el litio por donde nos quepa, te digo, a esta altura, porque en el año 25 va a estar operando probablemente el gran yacimiento que se encontró en Estados Unidos, que es el
Estados
más grande
Unidos,
del
claro.
mundo. Van a estar desarrollándose ya comercialmente las tecnologías alternativas que son superiores a las del litio y nos vamos a tener que meter el litio donde nos quepa. No sé si nos va, yo creo que nos cabrá o no, no tengo idea. Pero, y eso, esa consulta a los indígenas, ¿qué indígena? O sea, perdón, ¿qué pasa ahí? Ahí están los mohicanos, ¿y qué diablo hay ahí que hay
Un
que...
conflicto de. Mire, un día voy a hacer este tema en el programa, no hoy día, pero todo lo que tenga que ver con consulta indígena es un ir y venir de intereses de abogados que agarran a ciertas comunidades que les dicen: yo voy a demandar por ti, yo hago la cuestión, y son millones de millones. Bueno, el cuarto punto, y acá se siente muy orgulloso el presidente Boric: 38 salares serán protegidos, lo que significa que ahí van a quedar, porque son muy importantes. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque me parece que es un anuncio más al aire para poder demostrar que están haciendo algo. Porque a mí me parece que lo anunciaron para hacer una cortina de humo. ¿Y por qué? Porque lo anunciaron muy pocos días después que se comenzara a hablar por fin. Yo lo planteé acá en el programa cuando hablamos de esto el año pasado, pero por fin se empezó a levantar el tema de lo oscuro y poco transparente que fue la negociación entre Sokimich y Codelco a dedo, que le dio la concesión del litio hasta el año 2060. Acuérdense que a Sokimich le vencía su licitación o su concesión el 2030 y se lo dieron por 30 años más. Pero no solamente eso, sino que Tianqi, que tiene el 23% de Sokimich, dio una entrevista súper importante el fin de semana, su CEO, diciendo que ellos tienen mucho interés en conocer este acuerdo, que no lo conocen del todo, porque quieren saber lo que hay detrás de este acuerdo en el cual no lo han votado los accionistas. Entonces, me da la impresión de que este gran anuncio, que no es nada al final, son intenciones, que licitaciones, que esto, que lo otro, tiene que ver con demostrar que el gobierno es transparente, que en algunos salares va a llamar a licitación, que hay una cierta definición. Y a mí me parece que acá lo más importante, más allá del anuncio del día martes, es realmente conocer lo que hay detrás de este acuerdo entre Sokimich y Codelco, una empresa además que estaba acostumbrada a financiar a los políticos y en el cual nadie entiende por qué a dedo se le dio una concesión por 30 años más. Por lo demás, al
Bueno.
final, Codelco, ¿te acuerdas que lo mencionamos? Que es una empresa que va a déficit, que tiene pérdida el año 2019, ¿saben cuánto? 19 mil millones de dólares. Totalmente, para una empresa privada esto sería inviable. Bueno, se ha dedicado a comprar empresas de litio. Entonces, al final, ahí hay plata, ahí hay recursos que no los tenía y que los va a sacar. Y la pregunta es, si estás llegando, estás haciendo esto para poder tener caja, para poder tapar el déficit de gestión y financiero que tiene Codelco. Bueno, la cosa es que me da la impresión de que esto es simplemente para despejar la intención y que todos estén hablando de la nueva Estrategia Nacional del Litio.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo es oscuro. Todo es clandestino. Todo es chanta. Ahora, la gracia que tiene cualquier acuerdo con Sokimich, que por lo menos ellos conocen el negocio, están produciendo. Por lo menos. Lo otro es peor. Es puro bla bla, ¿no? A mí no me importa, fíjate, voy a decirte algo terrible. No me importa si hubo una negociación oscura y se van a ver bolsillos que se van a llenar y van a ver cosas extrañas. Y pagos de favores por un lado y por otro, la cuestión es que se produzca y se aproveche ese litio una vez por todas, porque esto se va a acabar en 5 años más. El litio vamos a tener que usarlo a lo mejor para fertilizar los maceteros con cuevas. No, tampoco sirve para eso. Entonces, bien, es todo oscuro, pero le quedan 2 años a este gobierno. No se olviden que después de esto desaparecen por 25 años. Si no es así, no importa, porque yo voy a estar bajo tierra, así que no me voy a enterar.
Pero la
Y
concesión es hasta el año 2060, pues
por eso,
no es por
por
dos
eso.
años.
Por eso, por eso. O sea
Bueno,
que.
sí es importante, fíjate, porque al
Por
final tiene
supuesto.
que ver con cómo tú le sacas provecho a tus recursos naturales.
Está
Y
bien,
si
está
esto
bien.
fue
Sí, lo
una
sé.
transacción oscura,
Y yo
las
sé.
cosas se pueden hacer
Pero,
bien, ¿por qué se tienen que
Nicole,
hacer
por
mal?
Dios, déjame hablar.
Pero estoy tratando de terminar el punto, Fernando. Es decir, estoy tratando de hacer el punto de tu punto, ¿o no?
Dale.
Eso era.
Bien, eso era lo que yo estoy diciendo. No estoy aplaudiendo la negociación que haya habido con Sokimich. Digo que al menos algo se va a ir a producir o se está produciendo ahí, nada más. Ahora, de aquí a 60 años, no sé. De aquí a 2 años, incluso no sé en qué va a quedar toda esta cuestión. Va a haber que rehacer todo, probablemente. Va a haber que fumigar, si esa es la verdad. Los negocios, el personal, muchas cosas. Me produce cada vez más dificultades hablar de Chile, para serles bien francos. Cada vez más dificultades, porque, y a ustedes probablemente cada vez más dificultades de escuchar lo que se tiene que escuchar sobre nuestro país, sobre cómo se está funcionando, sobre la clase de gente que llegó al poder, los negociados, la incompetencia, las malas intenciones, la toxicidad de muchas de estas personas que han arruinado o municipios o gobiernos, la tontería, las mentiras. Las amenazas. Es que el paquete es tan grande, un paquete de caca tan grande que no hay por dónde. Esto es como un palo gallinero. Por donde usted lo agarra, se mancha los dedos con la caca en las gallinas. Entonces, a mí se me hace cada vez más difícil hacer este programa, para serle franco, porque por eso que de repente pierdo la paciencia. Y como la perdí ya, vamos a terminar el programa aquí. Con lo demás estamos llegando más o menos a la hora, así que 4 minutos antes de lo que tenía presupuestado. Lo único que les voy a decir es que si ustedes quieren evadir todo eso, hagan lo que hago yo. Yo me evado escribiendo y yo lo invito a que usted se vaya leyendo lo que yo escribo. Y para eso tenemos un super pack en elvillegas.cl/tienda a un precio súper bajo, 40 lucas, son 6 libros, me parece. También puede comprarlos de a uno, de a dos, de a tres, como quiera. Los precios muy bajos, el despacho muy rápido, todo cómodo y seguro. Y otra cosa, para los interesados, yo ya tengo algunos compromisos, charlas. Estoy empezando a dar charlas nuevamente, lo que a usted le parezca conveniente y lo que yo pueda hacer. Estoy hablando a nivel empresarial, así que si usted tiene interés, entre a la página elvillegas.cl, hay una sección ahí donde usted entra para decir si me interesa empresa X, Y o Z. Queremos que toque Villegas, Fernando, este tema, este otro, qué sé yo. A los interesados, pónganse en contacto conmigo y yo les voy a hablar de cualquier cosa menos de Chile. Eso sí, se lo advierto. Prefiero hablar de la política de Marte, Tengo amigos allá, o de Venus, o no sé, lo que sea, menos Chile. No, está bien. Eso sería todo, estimado amigo. Mañana seguiré, pues me voy a recomponer para seguir mañana con Chile. ¿Qué le vamos a hacer? Chao.
Tengan un buen fin de. Chao, chao.